Andrés Humánez, candidato a la alcaldía de Mérida por Ciudadanos, se enfrenta a su segunda jornada electoral municipal como líder de esta formación, pero con una previsión muy diferente por el desplome de Ciudadanos en los últimos comicios. Humánez tiene una tarea difícil en la capital extremeña para alcanzar el bastón de mando, y es que, además de convencer con su programa electoral, también tiene que convencer al electorado de que Ciudadanos es imprescindible en la capital extremeña. Conocemos al candidato a la alcaldía por Ciudadanos, Andrés Humánez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Celia.
Bueno, en el primer bloque, como siempre, dejamos que vosotros mismos digáis quiénes sois y de dónde venís. Para quien aún no lo sepa, que además en estos nuevos comicios hay más de 2.000 personas que votan por primera vez.
Sí, que no los conocen. Pero ¿te refieres en lo profesional y en lo personal?
En lo que tú quieras. ¿Cómo quieres que te conozcan los ciudadanos emeritenses?
Hombre, está mal hablar viendo uno mismo. Y además tú bien sabes que yo soy vendedor, que vendo pisos y casas.
Pues, dale.
Entonces fíjate, pero voy a ser honesto. No, es eso, ¿no? Yo me dedico a vender casas, intento en el día a día hacer la vida fácil a la gente que se cruza conmigo. Uh-huh. Y sobre todo yo, el éxito que yo he tenido en mi vida profesional, en mis ventas, ha sido precisamente tener un decálogo de valores, ¿no? Donde la honestidad y la verdad están lo primero. Y te puedo decir que en mi vida, porque bueno, esto es como la historia que se repite, una vez que la superas ya desaparece, se han caído oportunidades donde he podido ganar muchísimo dinero, pero tenía que violar ese decálogo de valores. Y yo tengo siempre una máxima que es, Andrés, no es para ti, es para otro, ¿no? Uh-huh. Y Celia, pues mira, yo soy un soñador, cuidado con eso, ¿sabes? Fiel amigo, el mayor de tres hermanos. Uh-huh. Siempre alerta, soy tipo A, tengo personalidad tipo A. Es decir, que para el que no lo sepa, bueno, esto es tener un asesino dentro. Es decir, las personas que son perfeccionistas, que están constantemente exigiéndose, mueren antes de los 50 años, ¿sabes? Pero bueno, estoy intentando trabajar en ello y lo estamos superando.
Qué bueno.
Tengo un fin en mente, ¿eh? Yo soy un tío con un fin en mente, que es servir al mayor número posible de personas, me dedique a lo que me dedique. De hecho, yo ahora mismo estoy lanzando una franquicia inmobiliaria. La única condición gratis, porque es un canon gratuito, la única condición es que tiene que ser joven, uh-huh, menor de 35 años, porque hay tanto talento en Extremadura, ya olvidándonos de la política, hay tanto,
sí,
talento en Extremadura, de jóvenes que están bloqueados, y yo les voy a enseñar cómo yo lo hice. Así que 800 euros que me quedaban en el banco, hemos conseguido en 5 años mover en Mérida más de 50 millones de euros.
Qué bueno.
Y eso lo voy a enseñar gratis. ¿Por qué? Porque quiero, porque me apetece. Pues mira, Celia, sobre todo quiero destacar que soy padre de una niña de 7 años, que es una de las razones por la cual yo repito, por la cual yo estoy aquí, porque yo decidí quedarme en mi tierra, y al decidirme quedar en mi tierra, quiero que mi hija también se quede en su tierra. Entonces, uh-huh, voy a intentar aportar valor al máximo. Soy un tío feliz. Disfruto constantemente de la vida, soy un enamorado de la vida, disfruto de lo cotidiano del día. De lo ordinario hago lo extraordinario, constantemente estoy celebrando, celebro mis éxitos, mis ventas, mi cumpleaños. Bueno, mi cumpleaños tendrás que venir, vamos, los gitanos son poco para mí. Y un tío sencillo, tranquilo, paciente, yo creo que sí. Te repito, soy vendedor, y claro.
Y se vende estupendamente, ya lo han escuchado. ¿Cuál es la Mérida que sueña, Andrés Humánez?
Uf, vale, bueno, pues mira, nos vamos a reír. Sueño con una Mérida que sea el doble de grande que Badajoz, ¿no? Pero bueno, como eso no puede ser, pero sí, por ahí va el camino. Es decir, yo sueño con una Mérida que seamos capaz de, en 20 años, doblar, uh-huh, su población, porque ahí está el éxito. Es decir, el Instituto Nacional de Estadística dice que en Mérida en 2043, uh-huh, tendrá 4.000 habitantes más. Uh-huh. Eso no es nada, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, con eso no vamos a ningún lado, con 4.000 habitantes. Uh-huh.
¿Y pretendes eso, que se doble?
Y pretendo eso. Es decir, de hecho, nosotros una de las propuestas que traemos en esta campaña de 2023, uh-huh, es incentivar la natalidad, el cheque bebé. 1.000 euros a cada nacimiento en Mérida de padres que sean residentes con anterioridad 2 años y que posteriormente estén otros 2 años.
¿Uno de los dos o los
no,
dos?
¿Cómo uno de los dos? Vale. No, los dos.
Vale.
Es decir, aquí te tienes que venir y luego tienes que cumplir, tú recibes tu cheque bebé, ajá, pero luego también tienes que demostrar que te sigues quedando. Es,
vale,
decir, residente y empadronado. Ajá. En partos múltiples son 2.000 por niño, ¿vale? Ajá. Es decir, yo es que estoy obsesionado con eso. Quiero incrementar el número de habitantes de Mérida. Esa es la misión, ¿vale? Ajá. Porque a partir de ahí todo es posible. Si tú sabes, ¿no? Porque lo sabéis, Mérida hace 150 años era un pueblito, ¿vale? Vino el ferrocarril y empezó a aumentar. Y ahí se ha convertido en lo que es hoy, ¿no? Pues yo sueño con eso. Es el doble de grande que Badajoz.
Así dejando los localismos aparte. Bueno. ¿Cómo Andrés Humánez da el paso de volver a ser candidato de Ciudadanos con el momento en el que está viviendo Ciudadanos ahora? ¿Por qué te motiva a seguir en Ciudadanos?
Mira, algún periódico me ha dicho que soy el más fiel a Ciudadanos. Uh-huh. Pues mira, quiero hablar de la caída, quiero hablar del transfugismo que hemos tenido, de la situación actual del partido, porque creo que es importante, ¿no?, para que la gente lo sepa.
Por supuesto.
Mira, repito principalmente por lo que he dicho, porque decidí quedarme en mi tierra. De mis cinco amigos, o de los cinco amigos que solemos ser, que se cuentan con los dedos de la mano, dos amigos míos están en Madrid, uno en Barcelona, uno en Estonia, y el único que ha intentado quedarse soy yo. Entonces yo he decidido quedarme por mi tierra, apostar por Mérida, que me podía haber ido a otro sitio, ¿vale? Porque incluso a lo que me dedico, al sector inmobiliario, se gana 100 veces más en otro lado, ¿vale? Pero bueno, yo he apostado aquí. Y luego, segundo, con el nacimiento de mi hija, pues ya lo que quiero es que ella se quede también en mi tierra y tenerla cerca. Ha sido una decisión importante, porque lo que pasa es que he recibido un cariño, de verdad, esto es cierto, ¿eh? Yo he recibido un cariño de vecino, de vecina. He visto el esfuerzo que han hecho afiliados, porque ahí estamos viendo todos los días, ¿no?, cómo se va derrumbando desde Madrid el partido.
¿El partido?
Y nosotros aquí resistiendo. Hemos sufrido el transfugismo. Mira, en Ciudadanos, la libertad, ¿verdad? Qué bonita palabra, ¿no?
Qué bonita.
Y liberal, ¿no? El que hace uso de esa libertad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todo aquel que que le gusta estar encorsetado, se ha tenido que ir a otro partido. Porque con nosotros, ¿sabes?, no juzgamos. Entonces, como no juzgamos, pues yo tengo libertad de decir hoy lo que me dé la gana, dentro de lo políticamente correcto,
claro,
y sin faltar el respeto a nadie, ¿no? Pero eso es cierto. Y aquí, en Ciudadanos, es posible. Somos un partido que es cierto que estamos renovados, que tenemos estructura política. Ya tenemos un poquito de antigüedad. Quizás, a lo mejor, te voy a decir, quizás a lo mejor hemos querido coger un atajo. Porque yo, en mi vida, considero que para llegar a un punto primero tienes que ser guerrero antes de ser mago. Y nosotros a lo mejor hemos querido ser mago antes de ser guerrero. Uh-huh. Entonces, nos encontramos con 50 y tantos diputados. Sí. Eso es mucho trabajo. Y hay que tener estructura para soportar también, es decir, morir de éxito, ¿no? Hay que tener estructura para soportar eso. Lo que pasa es que ahora el ciudadano que está es un ciudadano renovado, que no quiere pertenecer ni a izquierda ni a derecha. Porque ha llegado la hora, la buena noticia, y es por lo que yo he cogido más fuerza, es que la gente de España, de Mérida y de Extremadura, se sienta merecedora del centro político. Que no pasa nada, que no es... Yo entiendo que la izquierda y la derecha nos intenten vender que si eres del centro no estás definido, y muchísimas otras cosas, ¿no? Pero no es cierto, porque en el centro está el equilibrio, y ya lo decían los griegos, ¿no? Yo, que fueron los que inventaron la política, la democracia, ¿no? Que en el centro está el equilibrio, la virtud, el buen hacer, el vivir sin problemas, el tomar la decisión acertada para todo. No es malo ser bisagra de los polos opuestos. Es decir, Vox y Podemos, fíjate lo polarizado que está hoy en día la política. Que si no estamos nosotros, o un partido como nosotros de centro político, que no se maten, porque la verdad es que escucharlo es ya, de verdad, no me extraña que a la gente no le interese la política en Mérida. Que, por cierto, eso es lo que está salvando que tengamos hoy en día políticos mediocres, ¿vale?
Sí.
Porque a la gente no le importa la política. Hace 4 años, tú bien lo sabes, Celia, lo habrás dicho aquí, un 40% de... Exactamente. Sí, se quedó la mitad de Mérida.
La mitad de Mérida.
Sin votar. Yo me encontré el otro día una chica y me dice, Andrés, he visto que repite. Digo, sí. Dice, pues cuenta con mi voto. Con el miel de mi marido. Dice, porque no hemos votado nunca. Digo, ¿pero cuántos años tiene? Dice, 40 años. Digo, ¿en 40 años tú no has votado nunca? Dice, no.
La gente está hastiada, claro.
Claro. Entonces, pues eso ha permitido que haya corrupción, que haya muchas cosas, ¿no? Porque tenemos políticos mediocres. Si saliera ese 40%, que yo le pido a estas elecciones, le pido eso, que ese 40% que hace 4 años se quedó, salga a votar, ejerza su derecho fundamental de sufragio, que nos lo dieron los constituyentes del 77, que hagan uso de él Y te digo yo que nos íbamos a reír un rato de todas las encuestas que están saliendo. Que, por cierto, yo lo que llevo ahora mismo es una dieta hipoinformativa. No veo nada de prensa ni nada porque, de verdad...
Yo creo que eso os pasa a todos los políticos en esta
ahora
época.
Mismo, si quieres tener una...
Vamos, una vida tranquila.
Tranquila sí. Estos días es que es imposible, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Total.
Y bueno, y venimos a representar al centro político, que creo que no hay ningún partido político ahora mismo de los que de los 8 que se presentan, ¿no?
Sí.
Ninguno representa al centro. Y nosotros venimos a acaparar a ese electorado, centro político.
Centro político, además, ya te has referido, ese 40% que se quedó en casa, más del 40% que se quedó en casa en los últimos comicios hace 4 años, y que al que todos les estáis pidiendo, pues eso, salir a la calle, ¿no? Que la abstención no sea tan elevada como...
46.800 votantes ahí en Mérida. Yo me conformo con eso, con que vengan, con que vayan 46.000.
Vamos a continuar, Andrés. Vamos al bloque 2, el bloque de programas, de medidas que Ciudadanos va a llevar para estos comicios en la capital extremeña.
Vale, pues nada, el bloque, como más o menos todos los adversarios políticos que tengo, nos venimos refiriendo a lo mismo porque conocemos nuestra ciudad.
Por supuesto.
Entonces,
imagino que las barriadas, ¿no? Porque
las barriadas
están este año en el número 1.
Pero yo lo de las barriadas ya lo tengo claro. Es decir, no tengo que ir a recorrerme las barriadas porque ¿sabes qué pasa? Por mi profesión estoy todo el santo día en la calle y en la casa de la gente.
Claro.
De verdad. Es decir, conozco el edificio donde vives tú o donde vive tu madre. Es que lo conozco a la perfección. Sí, para hacerte un ejemplo, ¿no? Y por supuesto, entonces, ¿qué necesita Mérida? Una ciudad pobre que, en palabras de Vélez, que vive pobremente sus monumentos. Se está trabajando. Las cosas como son. Se está trabajando. ¿Eh? Para que eso no sea así. Pues entonces, ¿qué hay que darle? Empleo. ¿Tenemos la panacea? No. Yo lo que traigo, porque lo voy a traer, ganemos o no ganemos, lo voy a traer porque quiero mi ciudad. Y esto ya es realidad, es decir, esto ya ha llegado. Es decir, es un desarrollo inmobiliario. Yo me he recorrido a España, he convencido a inversores que apuesten por Mérida.
Ajá.
Es verdad, y tengo que decirle, pedí disculpas, que les vendí también a ellos que iba a venir una azucarera. Que ya iba a estar funcionando, pero bueno, eso es igual, ¿vale? Me han perdonado, siguen apostando por Mérida, y escucha, y se van a construir más de 1.300 viviendas de obra nueva. 1.300 viviendas de obra nueva, si la traducimos a la gente para que lo entienda, por un piso pasan 15 personas,
¿sí?
Aproximadamente, es decir, 1.300, 15.000 y pico. Es decir, son miles de puestos de trabajo, duraderos en el tiempo. Esto se va a tardar 6 años, ¿vale? Problemas con el que nos estamos encontrando.
Mucho.
Que no hay
casas.
Obreros. No hay obreros ahora mismo en Mérida.
No hay mano de obra para hacer eso. Hay muy poca obra nueva y además no hay mano de obra. Claro.
No, es que no hay. Es decir, estuve hablando yo con un compañero de que se presenta a estas elecciones también.
Sí.
Y le dije, me dice, vamos a tener que hacer un masterchef de obrero, ¿sabes? Dice, porque es que hay que formarlo, pero bendito problema. Que
sí,
eso,
bueno, claro.
Eso es solucionable. Por ahí va a ir las líneas del empleo.
Uh-huh.
También vamos a crear una concejalía nueva, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué es esta concejalía nueva? Vamos a ver. Yo lo digo porque a mí me ha costado el dinero tener que formarme. Aparte de lo público,
¿sí?
Si en lo público no se me ha enseñado todo. Es decir, yo para ser empresario, tener trabajadores a mi cargo, me he tenido que costear eso. Y yo entiendo que hay gente que a lo mejor no puede. O no llega, ¿vale? Entonces... O está en un momento de su vida donde no se lo puede permitir, porque esa es otra, es decir, cada uno vivimos con nuestras circunstancias. Entonces nosotros vamos a crear una concejalía que sirva de lanzadera para paliar los déficits que tiene la educación y el sistema laboral, que entiendo y sé que las competencias aquí están reñidas, pero bueno, también en la vida de la política he visto que la competencia las tiene la región y al final de una u otra manera también las cogemos nosotros. Es decir, que ya lucharemos nosotros para que nos cedan un poquito esas competencias, que nadie se asuste. Que sé que las competencias aquí en educación, hay una consejería, etcétera, pero que no es esa educación a la que yo me refiero. Es decir, mira, tenemos una inteligencia emocional, gente de 40 años, de un niño de 10. No se nos enseña a comunicar, no se nos enseña a vender. A mí nadie me ha enseñado a hacer una declaración de la renta. Es decir, con 40 años hay gente que no sabe hacer una declaración de la renta aquí en Mérida.
Ni un currículum.
Exacto. Y luego hacer de una manera, tener a los empresarios felices, contratos de convenios de colaboración o contratos, ¿no? Donde a la gente joven salga después de su formación universitaria con experiencia. Es decir, donde el dentro del sector que hayan elegido, el empresario pueda disponer de esa persona. Esa persona va a estar contenta porque va a ganar perra, uh-huh. Dinero. Uh-huh. El empresario va a tener una persona con la que no contaba, ¿sí? Y encima va a tener experiencia, si mejor posible, para que se queden aquí. Porque yo lo que quiero es que se queden aquí la gente.
Sí, claro.
¿Vale?
Es una primordial.
Para mí eso es importante. Y luego el desarrollo industrial hacia dónde tiene que caminar. No nos inventamos nada de aquí de contaminar el Mérida. Es decir, agroalimentario. Y luego una industria centrada en logística y en transporte. Hay que intentar que el tren de mercancía y que Mérida sea ese nudo de comunicaciones que se merece, que ya nos quitaron en el año 85, que venga aquí esa línea que una Mérida con Puerto Llano, ¿vale? Uh-huh. Y ahí sí puede ser, porque date cuenta que a Mérida es Mérida gracias al ferrocarril hace 150
años. Sí, claro.
¿Vale? Y eso hay que intentar y procurar que sea así. Lucharemos lo que haga falta. Esa es una de los ejes, ¿vale? Uh-huh. Del empleo. Si quieres te puedo hablar
de
la administración, ¿no? Es decir, porque nosotros ya lo llevamos hace 4 años, nos propusimos acabar con la burocracia.
Sí.
Estamos en la era digital y no está digitalizada la administración. Sí, un promotor que quiere hacer un desarrollo inmobiliario, que no nos podemos permitir el lujo de que se vaya o que pierda la oportunidad, tiene que ir 100 veces a una administración. Eso no puede ser, ¿sabes? Tenemos que acabar con eso. Y aquí le echo yo siempre un capote. Yo soy funcionario, le echo un capote a los funcionarios. Uh-huh. Porque la administración se ha convertido en una organización sin corazón, donde el funcionario está dentro de una organización, pero está solo. El político, yo lo he sufrido, no baja de su despacho a ver, primero, a pagar por la productividad del funcionario, que nosotros eso lo traemos. Es decir, nosotros vamos a pagar el complemento de productividad del 5% del sueldo a los funcionarios, porque es una manera de incentivarse de su trabajo, sí, de reconocerle y de darle aprecio.
Claro.
Eso lo vamos a cumplir. Y vamos a acabar con esa burocracia, para que me entendáis. Uh-huh. A los empleados públicos y laboral fijo, ajá, le vamos a hacer un seguro médico privado, ¿eh?, para que estén sanos, para que vengan a trabajar con ganas, ¿vale? Porque la sanidad ahora mismo, aquí en Mérida, en Extremadura, bueno, supongo que en toda España, pero yo fuera de Extremadura, la verdad, que no lo conozco, es muy mejorable, ¿vale? Y por lo menos que estén atendidos. Acabaremos con la zona azul del centro, ¿vale? Yo sé que esto tiene un coste importante, ¿vale? Uh-huh. Tiene un coste importante, pero hay que acabar con esa zona azul del centro, ¿vale? Ya estudiaremos dónde la llevamos. Lo que no la vamos a llevar es enfrente del hospital, ni en ninguna barriada, ni en ningún sitio donde hagamos un gran perjuicio, ¿vale? Vamos a intentar llevar la deuda de la ciudad a cero dentro de los próximos 4 años, porque a través del impuesto de construcciones y obras, que por ahí va a entrar un flujo importante de ingresos, y hay que intentar llevarlo a cero para salir de ese plan de ajuste que estamos. Esto es cuestión de prioridades y una de mis prioridades es esa, así como no pedirle excesivo pulmón a los proveedores y que se paguen en 7 días hábiles, uh-huh. ¿Vale? Celia, ¿vamos bien?
Sí, 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 vamos bien, ¿sí? Vamos bien, no te preocupes.
Por eso que yo hablo mucho, entonces.
Sí, 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 sí.
De infraestructura, barriada, vivienda, urbanismo, pues no sé si coincidiré con otros compañeros, pero seguramente sí.
Sí, es lo que has dicho antes, ¿no? Al final,
el tráfico,
todos
yo he escuchado ahora lo de hace 4 años, además lo dije en esta casa, hace 4 años hablé de hacer un puente que uniera Lusitania con Salesiano, uh-huh. Y por supuesto porque hay que descongestionar la Nacional
la
Quinta.
Nacional, uh-huh.
A mí me viene regulado porque me ve menos la gente de la inmobiliaria. Pero bueno, eso
lo te preocupes, lo que por Reina Sofía van a seguir pasando
se
muchos
van a
coches.
Pasando. Sí, sí, sí. Mira, importante, parque público de vivienda. Ahora mismo esto es un problema. El precio del alquiler en Mérida es un problema. Es decir, ha subido de una manera bestial desde el año 2017. Lo que valía 300 euros ahora vale 550. Y los sueldos no han subido. Los sueldos, claro, están en 1.000 euros. Entonces nosotros hemos pensado hacer un parque público de vivienda de más de 300 viviendas. No construirlas, sino a través, uh-huh, de la figura de la VPO. Porque la Junta de Extremadura se reserva el derecho de tanteo y retracto. Uh-huh. Luego tiene la trazabilidad entera de la compraventa. Puede adquirir esa vivienda por el precio de remate, sí, si le interesa. Entonces, a través de eso, es decir, hay muchas transacciones de 50,000 euros de pisos que están estupendamente, uh-huh, donde la Junta de Extremadura se los puede quedar, o a través de nosotros adquirirlos, siempre que haya ese remanente positivo de tesorería, y adquiriendo y hacer ese parque público durante 4 años de 300 viviendas. ¿Qué es posible? Por supuesto. Mira, esto tiene un coste aproximado de unos 18 millones de euros. Fíjate tú. Con 18 millones de euros tenemos un parque público de vivienda, pero que ya están hechas, que no tenemos que esperar ni que se hagan. Es decir, que las podría haber hecho Antonio ahora. Uh-huh. Ahora perfectamente. Con lo que se ha gastado más unos 30 y tantos, ¿no?
Sí.
O 25, los podría haber hecho. Es decir, que es posible, sí. Gane quien gane. Y esto, por favor, que a mí me copien. Que lo bueno me lo copien. Gane quien gane, que me lo copien. Es que yo quiero que me copien. O sea, que copiar es bueno.
Sí, claro.
La idea es buena.
Las ideas siempre están ahí encima de la mesa, ¿no? Como
hemos pensado en hacer una estación de tren intermodal. Esto ya aquí, ya las opiniones son varias, ¿vale?
Yo sí, eso ya lo anunciaste, ¿no?
Sí. Fusionar lo que es estación de bus, taxi, trenes, un parque público de bicicleta. Tenemos que trabajar para una ciudad verde, ¿no? Uh-huh. Para una ciudad sostenible, sí. Con eficiencia energética. Es un edificio inteligente, sostenible, es decir, con placas solares.
¿Con placas solares?
O sea, la oficina de turismo habría que colocarla allí, porque allí es donde va, si finalmente la alta velocidad se hace realidad dentro de poquito. Qué mejor sitio que tener allí ya una oficina de turismo, uh-huh. Un supermercado. ¿Vale? Y como te digo, además tener un parque público de bicicletas, ¿no? Para que la gente se pueda mover,
se puede mover.
Para dar la movilidad. Yo estoy a favor de la plataforma única de Mérida,
sí,
porque eso al final, si hacemos todo esto, si por ejemplo la gente se puede coger la bicicleta, es decir, que se deje también el paso a ciertas cosas, carril bici que nunca se ha podido hacer, se podría hacer ya, ¿vale? La red de saneamiento de Proserpina, hace 4 años yo luché por ello. Ya eso son promesas antiguas. La ministra Narbona, ya con Ángel Calle, lo intentaron, no fue posible, pero es verdad que esto ya ha pasado, no sé si son cerca de 20 años,
sí,
y no
claro.
Se le ha solucionado el problema. Uh-huh. Eso debería... Yo de verdad que ahí yo me comprometo 100%. Y el que gane, que se comprometa 100%. 100%, ¿sabes? Las barriadas.
Lo de Proserpina es un problema,
sí,
un mal endémico.
Eso hay que... Mira, Proserpina... Yo estoy cansado ya de problemas heredados, como Proserpina, el vivero, San Juan. Hay muchas cosas fuera de ordenación. Yo me encuentro con que allí los propietarios de allí no pueden vender su casa. Porque cuando la vamos a vender, resulta que están fuera de ordenación. Y no se puede inscribir en el registro de la propiedad. Eso es un gran problema. Y en una ciudad, capital de Extremadura, está pasando así. Que pensamos que eso es una cosa de los pueblos. No, en Mérida pasa. Entonces, yo quiero... Eso lo tengo claro. Sé los problemas que tiene mi ciudad... quizás más fuertes en el ámbito que yo me dedico y que soy un profesional de ese sector, pero creo que al final que la vivienda es un problema muy importante de la gente. Es decir, que comprar una casa no es una cosa, una tarea fácil. Las barriadas, como tú me habías dicho, y supongo que aquí todo el mundo coincide, mayor seguridad, mayor limpieza, la accesibilidad. Mira lo que te voy a decir. Cesión de suelo para poner ascensor en barriadas como las sindicales. Que es que esos edificios permiten poner ascensor. Porque son calles anchas, cerrados anchos. Allí hay gente mayor ya. Es una barriada muy envejecida. Cuesta muy poquito ceder un poquito de terreno. Y además con la luminaria que tienen el edificio, metes el ascensor de una manera... Vamos, que el 90% de las edificaciones de más de 40 años tengan ascensor en Mérida. Eso sería bestial. ¿Vale? Al igual que, por ejemplo, de futuro cambiar las cubiertas tejado, meterle eficiencia energética y cambiar la Uralita. Si hay mucho fibrocemento en Mérida. De hecho, hay estudios de un señor creo que es de Montijo,
¿sí?,
donde el aire en el centro está súper contaminado de amianto, porque hay mucho fibrocemento rajado ya, porque aquí pega mucho el sol,
claro,
lo ha agrietado y tal. Y sobre eso no se dice nada. Pues ahí, yo por ahí voy a trabajar, ¿vale? Ya te digo, ganemos o no, y si no, apoyaremos al que sea. Que luego te contaré un poco la fotografía que tengo yo de la ESO, ¿vale? Dime cómo voy, que yo aquí tengo...
Venga, la última propuesta.
La última propuesta. Bueno, mira, me la voy a jugar. Me la voy a jugar, porque esta es de polémica. Mira, un decreto antiocupa. Porque, pero te voy a decir, no menospreciando al ocupa, porque aquí en Mérida todo el mundo se merece vivir en una vivienda con dignidad. Porque el tío que ocupa es porque no tiene dignidad, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer un decreto antiocupa donde se proteja al propietario también. Es decir, que el ayuntamiento se va a hacer un líder. ¿Quién es un líder? El tío que se responsabiliza de los resultados, sean buenos o malos, no solo de los buenos. Entonces, nosotros vamos a pagarle al propietario, mientras dure el proceso de reubicarlo o realojarlo en una de estas viviendas sociales que te estoy comentando, al propietario le vamos a pagar 360 euros en concepto de daño y perjuicio al mes mediante dure el proceso, ¿vale? Eso lo vamos a hacer. Lo tengo que calcular el coste. porque aproximadamente, bueno, le voy a dar la vuelta. Vamos a hacer una partida de 500.000 euros, 500.000 sí. euros para esto, anual, partida anual.
Sí, para proteger
a, así protegemos
al
más
propietario
de, 100,
de la vivienda.
Más de 100 ocupaciones, que por ahí, viene siendo. Uh-huh. Más de 100 ocupaciones.
¿Eso es lo que tenéis calculado, unas 100 ocupaciones?
Sí, más o menos, sí, sí, por lo que
en
me
llega. Es verdad que todas las propuestas están muy encaminadas a tu trayectoria profesional.
Claro, sí, es lo que tengo en el día a día. Es que, mira,
es tu sector, es tu experiencia, claro.
De lo que sé puedo hablar y de lo que no sé, mejor me callo, ¿sabes?
Bueno, alguna propuesta hay,
sí,
por supuesto.
No, hombre, mira, madre, que sí, que hay muchísimas cosas.
Pero
transporte
que
urbano gratuito, ayuda a domicilio, teleasistencia, sí, bonificaciones en impuestos como en la plusvalía. Uh-huh. Tener ahí un detalle con los muertos de la pandemia, que han recibido el recibo del ayuntamiento cuando han tenido que hacer una herencia. Uh-huh. De diversidad funcional, parques infantiles con columpios adaptados a la autonomía real de los niños, punto de inclusión digital para la población, creación de una oficina para de ayuda al mayor. Sí, aquí los mayores ir al banco hoy en día para una persona mayor es una locura. Pues ayudar eso, creación de un número 900 para atención e información de mayores de 65 años. Ayudas directas a protectoras de animales, por el bien social que hacen. Ayudas directas para promocionar el deporte femenino, ¿vale? Uh-huh. El masculino ya está muy promocionado, sí, pero el femenino necesita ayuda, ¿vale? Es una discriminación positiva, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así que, pues ya está, ayuda directa para la promoción de la autonomía, atenciones rehabilitadoras y recursos técnicos para las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Así que no nos olvidamos de la parte social en nuestro programa.
Algunas de las
que
medidas.
Son
sí,
muchas.
Claro, muchas.
Podríamos estar aquí, de verdad, robaros mucho tiempo.
Y que imagino que le trasladaréis a la gente durante estos 12 días que quedan de campaña.
Exacto.
Vamos a continuar. Campaña electoral, elecciones, pactos, gobernabilidad. ¿Cómo ves la jornada electoral del próximo 28M?
Vale.
¿Te fías de las encuestas?
Mira, a mí me gusta ser sincero. Uh-huh. Es decir, yo te voy a decir la fotografía que yo veo el 28 de mayo. Antonio gana las elecciones, uh-huh, pero es más, no nos necesita. Uh-huh. No nos necesita para gobernar. Que esto a lo mejor es antipolítico. No. Esta es la realidad. Que Santi Amaro, yo creo que mejora los resultados de que tenía
en las
Pilar,
anteriores elecciones, Pilar Nogales.
Nosotros perdemos uno o dos concejales, uh-huh, nosotros vamos a tener uno o dos concejales, eso es con lo que nos vamos a quedar, pasamos de ser tercera fuerza a ser la quinta, por uh-huh, lo menos. Podemos, yo creo que se va a mantener, uh-huh, siempre y cuando tengamos en cuenta la abstención, ¿vale?
Sí.
Los mismos datos que hace 4 años. Y Vox se mantiene. Uh-huh. Por Mérida de Miguel Valdés, creo que no va a entrar. Va a sacar unos 700, 800 votos. No porque yo no quiera que lo saquen, sino uh-huh, porque no tienen un mes de historia.
De
sí,
de
lo que sí a lo mejor tienen que hacer es durante estos 4 años trabajar y que la gente ya valore y diga, sí, os doy el voto. Es que la representación son unos 1.500 votos.
Sí, alrededor, para que...
Entonces,
se lo vamos a explicar 700... al oyente, que además esto es verdad que es un tema que la gente se lo pregunta en la calle y que nunca lo explicamos.
Como obtener, tú saques obtener, 1.300 votos, sí, te quedas fuera.
Sí.
Te quedas fuera y ese voto se lo va a llevar la más votada, Antonio Rodríguez Osuna.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Entonces, que hay gente, se va. En este caso, bueno, yo las otras dos, yo creo que eso no ni pinta ni colorea. Uh-huh. Las otras dos candidaturas
juntos
que
por
hay.
Extremadura
uno,
y Extremadura.
Por lo visto,
digna.
Creo que nadie es de Mérida, en una de ellas.
Sí.
Y en las otras he tenido la ocasión de conocer a su cabeza de lista. Pero bueno, son flojitas, ¿sabes? En uh-huh, ese sentido, no tienen estructura esos partidos y tal. Y la de Miguel, que le deseo la mayor de la suerte, uh-huh, pero creo que eso se quedará fuera, uh-huh, ¿sabes? Esa es la fotografía que yo tengo, sinceramente, sí, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué nos necesitan? Pues nada, pues la lista más votada, que al final es lo que ha querido el pueblo.
Uh-huh. En el caso de que...
Hombre, claro que sí.
De ¿sabes? Que haya una lista más votada...
Cuando nos lo ganemos el resto, ajá, pues a ver si nos dan el mismo tratamiento. A mí me gusta ser así, uh-huh, ¿sabes? Justo, ¿sabes?
¿Cómo vas a vivir la jornada electoral y dónde?
Pues rodeado de amigos y de familiares, sobre todo de amigos y afiliados en la sede. La voy a vivir en la sede.
Campaña electoral.
Con ganas de decir, venga, lo hemos conseguido, estamos aquí. No estamos muertos, no estamos más vivos que nunca. Porque es verdad, la muerte por diagnóstico, hay que tener cuidado con eso.
Sí, es verdad.
Porque ¿sabes qué pasa? Y ahí la,
eso
prensa,
merma, ¿eh?
La prensa nos ha dado mucha caña. Sí. Estábamos un partido sano y nos habían detectado el cáncer antes de... Y luego resulta que en la autopsia no tenemos cáncer, ¿no? Decimos muerto de diagnóstico en vez de, sí, de la enfermedad. Pero bueno, ya... Ya no se puede hacer otra cosa.
Quedan 12 días de campaña electoral, Andrés. ¿Va a venir la líder de Ciudadanos a apoyar a Andrés Humanes o vas a estar apoyado en algún acto
a
de campaña?
A mí la nacional, de verdad que me da igual. Yo lo que me tengo que patear yo es Mérida. Y ya está, y que la gente, a quien me tiene que querer es a mí. Yo no necesito adornos de ese tipo porque, no. Ni, mira, ni me gustan esos adornos ni me gustan las fotos de impacto, como digo yo, de hacerme foto y a un sitio, decir a los cuatro que están allí, nos hacemos una foto, sacamos la sonrisa, la subo a redes. Eso no me vas a ver, ¿sabes? Es que no me gusta. No, porque encima...
Es que, está generando un rechazo últimamente en la ciudadanía, más del que nos pensamos.
A mí me parece patético. Y al sitio, no conocer de nada a nadie, no tener ni conversación con ellos y hacerte la foto y subirla como que has estado con tal, con no sé qué. Yo eso ya no, yo no, eso no soy capaz de calzarlo, ese zapato.
¿Algún acto que quieras destacar en esta campaña electoral? No sé qué tienes previsto, no sé, en tu agenda
y
política.
Y el fútbol, el día 20. Soy patrocinador del Mérida y me encanta ir al fútbol.
¿Te encanta ir al fútbol?
Sí, me quedo. Lo que pasa es que no me meto ahí entre la muchedumbre y me gusto.
O sea, ¿no tienes ningún acto previsto?
Sí, no, todos, muchísimo. No paramos, pero solo son de Mérida. Es decir,
sí, claro.
No vamos a ningún acto de...
Sí, estar en la calle...
De para la asamblea ni nada de eso. Yo solo me centro aquí en Mérida. Y sobre todo me recorro, pues... Pero ya te digo, sin foto. Sí, estoy todo el día como campaña visitar antiguos amigos, volver a ver si las situaciones son las mismas, las asociaciones. Yo es que en mi vida normal las visito. Las visito y las ayudo desinteresadamente. En mi vida normal y profesional. Luego en esta, está claro que también, ¿no?
Andrés, tenéis dos concejales actualmente en el...
Tres
concejales en el
Ayuntamiento
de Mérida, efectivamente.
Somos tres, tercera fuerza, casi 4.000 tíos nos votaron.
Pero es verdad que durante la legislatura ha habido cambios en los concejales de Ciudadanos. No sé si has intentado en tu lista actual que sea más sólida, que aguanten al menos durante los 4 años, en el caso de que saquéis el mismo resultado.
Sí, es verdad que se han ido también por tema laboral, ¿eh? Ajá. Es decir, el primero...
Sí, Daniel, que ninguno se ha ido por otro
Daniel
motivo.
Chamorro fue porque el Extremadura lo puso entre la espada y la pared, el club de fútbol.
El club.
Le dijo aquí o allí.
Claro.
Y el resto porque aprobó una posición que era incompatible con el desempeño del cargo. Ajá. Yo muy contento con todos ellos. Absolutamente, de verdad. Los que están ahora mismo repiten las mismas concejalas que están.
Sí.
Es decir, estoy yo y dos concejalas más, Verónica y Vanessa. Hay caras nuevas, hay afiliados, gente del partido, hay algún independiente, hay un director de banco de aquí de Mérida, hay empresarios que conocen la problemática de la empresa, además están dentro de esta asociación empresarial de impulso, así que tienen ahí para decir mucho, ¿no? A la gente. Hay autónomos, gente trabajadora, hay jóvenes en formación, hay jubilados. Es que también, es que tiene que tener cabida todo el mundo, ¿sabes? Dentro de esos 25, que por cierto, la lista nos ha costado muy poco hacerla. Es decir, no te voy a decir sobra porque suena muy mal, nos ha sobrado gente. Es que no éramos capaces de toda la gente que quería participar de entrarla dentro.
Bueno,
porque,
eso es buena señal, ¿no?
Joder. Yo te digo, sí, perdón por la expresión.
Sí, sí,
sí, sí.
Eso es buena señal porque al final quiere decir un poquito que Ciudadanos, aquí, al menos, esa estructura se está manteniendo.
Total, sí, sí, la gente aquí está contenta. Por eso te digo que yo espero y confío, oye, que si no, no pasa nada, ¿sabes? Seguiremos trabajando los siguientes 4 años, pero yo sí confío en tener la esquinita esa naranja, la tenemos.
Después de haber resistido como has resistido en Ciudadanos, de haberte quedado, ¿te hubiese gustado, como otros candidatos, ir en la lista de la Asamblea? Que te hubiesen reconocido de esa manera.
A mí no. No, esto es una cruz. Si sé político, la gente no lo sabe. Esto es una cruz. Mira, para que la gente se sepa, a un concejal le pagan 180 euros bruto cuando se celebra un pleno. Y se vienen celebrando...
Un mes, dos como mucho.
No, uno al mes no, porque el verano no entra, ahora llevamos 2 plenos sin hacerse, es decir, a lo mejor son unos 9 plenos al... Y encima estás vigilado. Es decir, mejor imposible. ¿Sabes? Entonces, no, yo ya más no. Yo más de Mérida no. No me verás, si Dios quiere.
Pues con eso nos quedamos. Andrés Humanes, candidato a la alcaldía de Mérida por Ciudadanos. Mucha suerte en los próximos comicios.
Muchísimas
gracias,
Celia. Y gracias por vuestro espacio.